Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México este día viernes 22 de abril del 2018. Y bueno, mire, todos los reflectores se están enfocando para el día domingo 22 a las 8 de la noche, donde tendrá lugar el primer debate de los 5 candidatos a la presidencia de la República. 3, los que están pues más identificados: el señor Andrés Manuel López Obrador, el señor José Antonio Meade, el candidato del partido gobernante, del sistema político gobernante, y Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional y también de la coalición que lo apoya, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano. Y López Obrador pues va a la cabeza en las encuestas. Estarán también, por supuesto, en el debate la señora Margarita Zavala y el exgobernador o gobernador con licencia de Nuevo León, el señor Jaime Rodríguez Calderón. La primera pregunta: ¿tendría que ser un debate entre los 3 principales candidatos o está bien incluirlos a todos? Más allá de que fuera una cuestión de que todos tienen derecho, si son candidatos, a participar, pues lo real es que se le va a disminuir el tiempo de exposición a cada uno de ellos, porque son 5 candidatos los que estarán participando el domingo. Y bueno, nada más decir que estos debates, al debate, pues Andrés Manuel llega, de acuerdo a los sondeos de las encuestas, porque mire, en el diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa se dedica a dar números y nos presenta aquí uno sobre la intención del voto, la fuente es el financiero Bloomberg, este periódico y además portal electrónico y televisión y conjunto de, que es el financiero Bloomberg, donde se mide la tendencia de todas las encuestas que se están realizando. De acuerdo a todas las tendencias que se están realizando y a este promedio que saca el financiero Bloomberg, Andrés Manuel López Obrador está en el 47.8% de las preferencias electorales, es el que está arriba. Anaya está en el 26.6% y Meade está en el 17.9% de las preferencias electorales. Margarita Zavala apenas un 5.1% y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en 2.7%. Entonces, ahí estarán en el debate los candidatos. Ya le han hecho muchas recomendaciones a Andrés Manuel López Obrador, que no se vaya a enojar, que no les vaya a contestar. Él ya mismo dijo que se va a serenar, que va a estar muy contenido, que aunque lo ofendan, él no va a responder a insultos, porque alguien que ya dijo que va por él es el señor Bronco. Dijo: yo voy por Andrés Manuel López Obrador, que se cuide, incluso le ha dicho. Así está este asunto de las elecciones y todo puesto para los reflectores, el debate presidencial el próximo domingo 22 a las 8 de la noche, ahí en el recinto universitario del Palacio de Minería. Pues estarán también los moderadores, será un debate que será transmitido en televisión abierta para que todo el mundo lo pueda ver, apreciar. También habrá transmisión por internet. En eso estamos. Oiga, y muy al principio de esta semana, quien se subió a la discusión que se había generado sobre la conveniencia o no de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y sobre todo la propuesta de López Obrador de que se revisaran los contratos, porque de acuerdo a la información que él tiene, ahí también se están cocinando de manera oculta cantidades de dinero importante que no tienen transparencia. Bueno, quien salió a defender el proyecto del aeropuerto pues fue también el señor Carlos Slim. Vamos a tener datos, la voz del señor Carlos Slim hablando del aeropuerto y diciendo que es una buena propuesta. Pero antesitos de eso, le digo que con respecto a las campañas, pues en algunos momentos van subiendo el tono de los discursos de la campaña, sobre todo en el caso del señor José Antonio Meade, el candidato del régimen. No despunta, no logra avanzar en las encuestas y ha usado incluso algunas palabras, bueno, no altisonantes, pero sí que, digamos, no son habituales en las campañas. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que dice José Antonio Meade, en donde realiza arengas a sus simpatizantes, diciéndole que hay que meter todo, que hay que trabajar todos los días, y también vaticina que él va a ganar, por supuesto, y que Andrés Manuel va a volver a perder. Y luego, Andrés Manuel, que también anda pues muy acelerado, pues es que, oiga, faltan 2 meses y medio para las elecciones, él está arriba en las encuestas, y él dice que aunque digan lo que digan, le van a tener que poner la banda presidencial. Que porque lo quiera o no lo quiera, la mafia va para afuera. Vamos a escuchar primero a José Antonio Meade y un fragmentito también de lo que dice Andrés Manuel López Obrador.
Cuento con ustedes como un ejército que no va a descansar, que le va a chingar todos los días hasta que ganemos el 1 de julio. ¡Que se oiga fuerte! Ya sabemos que no queremos para el país. No queremos a un Andrés Manuel López Obrador que se pelea con los empleos, que se pelea con la educación. Desde aquí le decimos, Andrés Manuel, ¡vas a volver a perder!
¿Por qué les digo diciembre? Porque vamos a tomar posesión el día 1 de diciembre. Me van a tener que poner la banda, lo quiera o no lo quiera.
Bueno, lo quiera o no lo quiera, dice Andrés Manuel, la mafia va para afuera. Le voy a transmitir también, perdón, un audio muy breve de Andrés Manuel López Obrador contestándole al dueño de Teléfonos de México, el hombre más rico de México, al señor Carlos Slim, que esta semana salió a defender la propuesta del nuevo aeropuerto. Y así fue como le contestó Andrés Manuel López Obrador al señor Slim, que dijo que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que ya se está construyendo, es un polo de desarrollo muy importante para el país, lo comparó incluso con el Canal de Panamá, dijo que además es una inversión muy benéfica para el país, que llevará desarrollo, que los problemas de hundimiento se pueden resolver técnicamente con infiltración de agua al Valle de México, que se está hundiendo. Y pero así fue como le contestó Andrés Manuel López Obrador.
Va a ser costosísimo para el país ese aeropuerto que quieren construir en el lago de Texcoco. Es un barril sin fondo. Si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión, si él considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. A Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara, que yo no estoy en contra de los empresarios, lo único es que ya no quiero, porque así me lo pide el pueblo de México, que haya corrupción. Ya no se van a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Ya se acabó eso.
Pues ahí está la respuesta de López Obrador. Lo que sí es que viene acompañado del debate. Y usted vio el tono de las palabras de José Antonio Meade, en el sentido de que pues le van a meter mucha velocidad y que Andrés Manuel va a volver a perder, y ya se prepara en medios y está por transmitirse los llamados spots, una cantidad tremenda de spots que ya se están difundiendo en la televisión mexicana, pero el tónico o el tono de los que va a transmitir la coalición formada por el PRI, por el Verde, por el PANAL, por los partidos que apoyan a José Antonio Meade, pues es la descalificación de las propuestas. Andrés Manuel se ha opuesto al aeropuerto. Se ha opuesto también a la reforma educativa. Ha marcado línea en el sentido de la reforma energética. Estos temas van a ser puestos también en los spots de una manera, digamos, implícita, en donde se dice que Andrés Manuel, en el caso del aeropuerto, está en contra de los empleos. En el caso de la educación, que está en contra de la superación de las personas. Y así van, y que en caso de la reforma energética, pues que está en contra de que lleguen inversiones al país. Es esa la tónica de los spots que ya están siendo impugnados para pedir que no se transmitan, pero que por lo pronto el INE dice que estos mensajes se van a transmitir porque no aluden directamente al candidato Andrés Manuel López Obrador. Miren, otro grupo de ciudadanos, otro personaje, otro sector que está saltando en estos días ante la contienda electoral en México es el de las organizaciones migrantes. Resulta que más de 30 organizaciones de migrantes en los Estados Unidos están gestionando tener un diálogo directo con los candidatos a la presidencia de la República. Esta semana estuvo aquí en la Ciudad de México Zoraida Ávila, de la coordinadora de organizaciones Alianza Américas. Estuvo acompañada de otros integrantes también de organizaciones civiles en México, porque nos vinieron a dar la noticia de que más de 30 organizaciones quieren dialogar directamente con los candidatos. Les quieren pedir pues políticas de protección consular para los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, apoyos y políticas reales para una repatriación para la gente que está siendo deportada o que está siendo repatriada. Están pidiendo no solo asesoría jurídica, sino acompañamiento en estos procesos difíciles que enfrentan los mexicanos. Están pidiendo empleo, apoyo económico, atención a la salud y políticas de desarrollo en las comunidades expulsoras. Y me da mucho gusto que podamos tener en la línea justamente a Zoraida Ávila, que es la coordinadora de esta organización Alianzas Américas. Se encuentra actualmente en Washington, D.C. Bienvenida, Zoraida Ávila.
Hola, Marta Elena, muchas gracias por el espacio. Gracias por abrirnos esto que es tan importante para nosotras en las comunidades migrantes.
Bueno, pues Zoraida, la primera pregunta, ustedes vienen con la intención de que los candidatos, de tener un diálogo con los candidatos. ¿Qué les van a pedir? ¿Quiénes han aceptado? ¿Qué les van a proponer?
Mira, Marta Elena, yo creo que es importante poner un poco en contexto. Somos 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. El gobierno tiene que entender o hay que estar en la realidad de que el 10% de la población pues vivimos en este país. Y el día de hoy hay organizaciones que nos estamos, valga la redundancia, organizando, que somos importantes, que hemos trabajado, que atendemos a la población y que tenemos esta necesidad de sentarnos a dialogar y conocer cuáles son las propuestas de trabajo de los candidatos, pero además también presentar cuáles son las necesidades que día a día nuestras organizaciones se enfrentan con las actuales políticas en la población y cómo vamos a trabajar realmente en una agenda transnacional. No podemos hablar de México nada más es un país de tránsito. México es un país de destino, es un país de retorno, pero también hay otro México acá en Estados Unidos. Entonces, para nosotros es importante este diálogo. Estamos regresando a nuestro país, estamos con nuestros recursos, con nuestras organizaciones, porque es necesario que quien vaya a dirigir el país en las próximas elecciones esté consciente que tiene que abrirse una puerta de construcción con las organizaciones de migrantes que radicamos en Estados Unidos.
Ahora, dices, ponerlo en contexto, es todo esto que nos acabas de decir. Ustedes dicen ya han visitado, ya han hecho gestiones con los equipos de campaña de los 5 candidatos a la presidencia de la República. Por lo pronto, ¿qué les han contestado? ¿Alguno ya les confirmó, Zoraida?
Sí, pues te doy la buena noticia. Margarita Zavala nos ha confirmado que va a estar con nosotros el viernes 4 de mayo a la 1:00 p.m. Estamos dialogando con las personas de campaña de Andrés Manuel, de Anaya, con quienes están dándonos la información de que están pues tratando de acomodar los horarios para que los candidatos puedan estar con nosotros, que sí hay un interés de conversar con nosotros. En el caso de MID, pues la única respuesta ha sido, lo estamos checando, no hemos podido llegar a concretar un poco más su participación. Entonces, decirte que ha sido un proceso muy complejo el poder tener este acercamiento, pero no vamos a quitar el dedo en renglón, creo que es momento de que nos den los espacios necesarios para dialogar y, bueno, esperando que los candidatos puedan venir y sentarse con nosotros y no cruzaremos el diálogo así ya vacía.
Zoraida, y en el caso del Bronco, del señor Jaime Rodríguez Calderón.
Mira, como el Bronco se le conoce apenas la semana pasada, días pasados, se reconoció su candidatura, ya le hemos girado una invitación, pero bueno, los acercamientos han sido pues muy diferentes porque no teníamos ese conocimiento de que sería parte de los candidatos, pero ya se le hizo llegar.
Bien. Bueno, oye, y hablando de todo lo que... Bueno, si nos permite, Zoraida, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para que nos digan, porque ustedes le van a elaborar, dicen quieren un diálogo con los candidatos, pero le van a plantear preguntas concretas, a ver si nos das algunas de esas preguntas concretas después de la pausa.
Marquen su calendario, Sonidos de California, este mes de abril. Será una tarde llena de música de las comunidades afroamericana, vietnamita, kurda y chicana del área de la Bahía de San Francisco. El concierto empieza a las 2 de la tarde, el día 29 de abril, en la espectacular Sala de la Ópera de Bayview en San Francisco. La Alianza para las Artes Tradicionales de California presenta este evento en asociación con Radio Bilingüe y el Smithsonian Center for Folk Life and Heritage. Para más información, visítenos en actaonline.org.
Y me voy, perfume va conmigo, llevaré como testigo del amor que existe en mi corazón.
Bueno, estamos de regreso y como le comentamos, está en la línea Zoraida Ávila, ella es coordinadora de esta organización Alianza Américas. Están gestionando una reunión con los candidatos a la presidencia, quieren que los candidatos conozcan la agenda que las organizaciones migrantes han construido a lo largo de varios años, quieren apoyo consular, quieren apoyo en las regiones de origen. Quieren algo que México se prepare, según nos dijeron, para recibir a los migrantes que están siendo deportados. Zoraida, ¿qué le van a plantear a los candidatos a la presidencia? Por lo pronto a Margarita Zavala, esperemos que también a Andrés Manuel López Obrador y que se decida a MID, aunque no ha podido, dice que lo están checando, pero ¿qué le van a plantear a los candidatos, Zoraida?
Pues mira, Marta, parte de los planteamientos que tenemos desde las organizaciones, que somos diversas y que estamos trabajando en este evento, es, por ejemplo, llevamos un grupo de es una organización que trabaja con discapacitados por consecuencia de accidentes en el área de trabajo, que la mayoría de que muchos de los mexicanos se ven afectados por esta situación. La pregunta será es qué. ¿Cómo planea el gobierno mexicano dar atención jurídica y asesoría y acompañamiento a estas personas para que reciban sus derechos en atención médica, para que no sean procesos de deportación y se queden completamente abandonados cuando han perdido el empleo, han perdido la familia? Entonces, ¿cuáles son las acciones que el gobierno o los servicios consulares sean más adecuados y que se adapten a las necesidades de la población que los está requiriendo?
Ese es un rubro. ¿Qué otro, Zoraida?
Otro de los temas que tenemos es en el tema de educación. ¿cómo vamos a asegurar? Sobre todo nos preocupa, digo, somos el sector más grande que está en tema de deportaciones, y nos preocupa la falta de integración de las comunidades, de los niños y las niñas en las escuelas, sobre todo en las escuelas que están muy alejadas en las áreas rurales. ¿Cuáles van a ser los programas que el gobierno va a implementar para que estos niños, cuando su primer lengua es el inglés, su primer idioma es el inglés, tengan espacios para que realmente se puedan integrar a la sociedad, se integren en sus escuelas y, por consecuencia, en las áreas donde viven?
Bien. Habían mencionado la salud también, ¿no?
Sí, en el tema de salud, bueno, ¿cuáles son los...? Mira, algo que nosotros vemos, Marta, es que a veces falta información para que la gente conozca cuáles son sus servicios y son sus derechos. La facilidad o la falta para que obtengan un documento que les permita recibir este servicio. En Estados Unidos tú sabes que las personas que no tienen documentos no tienen un acceso de salud y es sumamente caro recibir servicios de salud en el país. Entonces creo que es un compromiso del gobierno mexicano el implementar programas transnacionales para atender a esta población, pero también para la población que está en retorno, que se facilite el acceso a sus documentos para que puedan tener servicios y acceso a la salud. Que sí lo mencionaba, hay, pero que no hay difusión.
Claro, mencionabas ustedes la cuestión de que puedan acceder a tramitar sus actas de nacimiento, que esto ya es posible en los consulados, tenemos entendido. Mencionaste también la matrícula consular, que es, hay ciertos requisitos para que la gente los pueda obtener. Pero lo que ustedes llamaban la atención es que falta difusión o que tendrían que facilitarse. ¿En qué se están atorando estos trámites? ¿De qué manera se les podría dar mayor acceso a la población migrante que se encuentra en los Estados Unidos?
Mira, Marta, yo creo que es bien importante que se invierta presupuesto en la capacitación de las personas que están al frente de estas instituciones, porque muchas veces la falta de conocimiento ante la situación de una persona migrante y también la falta de sensibilidad, estamos hablando que también a veces son muy estigmatizadas las personas migrantes, no hay esa confianza para que ellos o ellas puedan acercarse a pedir información y a veces en las mismas instituciones desconocen cuáles son los programas que les pueden beneficiar para que reciban un servicio. Creo que es importante armonizar realmente el tema de la ley de migración para que las diferentes instancias gubernamentales se vinculen en el trabajo de atención a la población en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema laboral. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando una persona quiere tener acceso a su área laboral, a trabajar, y no tiene un documento que lo identifique, no va a poder ser contratado en una empresa, en primera. Y en segunda, para poder obtener ese documento, cuando las personas están siendo deportadas, ni siquiera a veces llegan con los documentos que les quitaron al momento de la detención. Entonces, ¿cómo el gobierno mexicano se va a asegurar que las personas que están en un proceso de deportación tengan el acompañamiento y la asesoría de la información de sus derechos, tanto en Estados Unidos como en México?
Zoraida, por lo que yo entiendo, ustedes están queriendo llevar a los candidatos, hasta ahorita solo ha confirmado Margarita Zavala, bueno, pues estas políticas de atención ante la comunidad que se encuentra en los Estados Unidos, la que regresa. Pero ¿qué posición le van a pedir, por ejemplo, a los candidatos con respecto al muro sobre Trump, que el presidente Trump ya inició, ya hasta mandó ahí la Guardia Nacional, ya está en algunos lugares? Es decir, hay una postura. México, ¿están ustedes también valorando que México pues sí está en una posición de debilidad y de dependencia económica con respecto a los Estados Unidos? Ese sería uno. También está en puerta la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las políticas de migración y de contención hacia los migrantes en los Estados Unidos. ¿Qué postura digna ustedes que han aportado también y que aportan dinero a la economía de los Estados Unidos? ¿Cómo ven ustedes este tema de la economía ligado a la dependencia que tenemos con Estados Unidos? ¿Qué posición creen ustedes podría tener México desde la experiencia que ustedes han construido en los Estados Unidos?
Mira, definitivamente yo creo que nuestro país tiene que tener una posición más firme. Como tú lo comentaste hace un momento, ha tenido una posición muy débil en su actuar con Estados Unidos. Desde nuestra perspectiva pareciera que está siendo un agente en tema de deportaciones y eso absolutamente no nos ayuda. se tiene que trabajar el tema de la pobreza, porque es una de las causas estructurales para que la gente siga migrando, buscando mejores oportunidades de vida, pero tampoco donde están llegando están teniendo las oportunidades adecuadas para desarrollarse. Entonces, creo que si no se trabaja realmente en brindar las oportunidades económicas para que la gente se desarrolle, pues vamos a seguir hablando de disminuir la pobreza, pero sin realmente trabajar para que esto suceda. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo va a ser el gobierno para integrar a las personas en sus áreas laborales cuando en el sector rural, bueno, pues está completamente abandonado el tema con los campesinos? ¿Qué va a pasar con la gente? Dime, Marta.
Sí, Zoraida, a mí me interesa mucho que nos dijera si ustedes... Es decir, ustedes como población migrante, y hablas de más de 30 organizaciones que vienen aquí y que van a pedir el diálogo con los candidatos, tendrían que tener una fuerza electoral. Los migrantes tienen, dices, bueno, 12 millones en los Estados Unidos, se habla de 12 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Ustedes podrían cambiar el resultado de la elección, pero no tienen la mayoría de esos 12 millones, no tienen una credencial de elector. Es decir, no representan algo que defina la elección. Y quizá por ello el desdén, digamos, de algunos de los candidatos a reunirse con ustedes. Es decir, ustedes tienen que construir una fuerza política para hacer sentir su peso. Ya lo tienen en la economía, pero no lo tienen en la política, Zoraida. ¿Cuántas personas van a votar, si tú tienes el dato de cuántos mexicanos lograron inscribirse en el padrón electoral para las próximas elecciones? ¿Lo tienes?
Mira, nosotros tenemos la información que el INE recibió 83,000 solicitudes para poder votar en estas elecciones.
¿Cuántas?
Definitivamente 83,000.
Ah, 83,000 solicitudes, sí. Digo, el país les tendría que responder, pero... necesitarían representar algo que les pesara a los candidatos para que voltearan a verlos. Uno pensaría también que a veces las organizaciones civiles de migrantes tienen que construir sobre todo su fortaleza en los Estados Unidos. Es importante el esfuerzo, es importante que los escuchen. No sé, quizá habría que llamar más a la organización desde los Estados Unidos, Zoraida.
Mira, Marta, yo creo que es importante, efectivamente, se dice que las condiciones no son las necesarias para que la población tenga un peso decisivo en la elección de presidente. Tenemos un poder económico, se ha luchado muchos años para que se pudiera obtener una credencial de elector, pero tampoco hubo voluntad política para que esos procesos fueran los más adecuados y llegara la información a la mayoría de la gente. Efectivamente, claro. Estaban los consulados, los módulos para que la gente tramitara, pero realmente, Marta, yo te confieso y te comparto que fue en el último mes donde se estuvo haciendo una promoción desde los consulados, abriendo horas no laborables para que la gente, invitando a que la gente tramitara su credencial de elector. Nuestra pregunta es, nosotros también tratamos de acercarnos con el INE, para que trabajara con las organizaciones, que somos los que tenemos el contacto con la comunidad, para promover y difundir este derecho y esta oportunidad, que nosotros estábamos haciendo difusión sin presupuesto.
¿Y no les hizo caso el INE? ¿No los apoyó el INE?
El INE trabajó con algunas organizaciones, pero se trabajó a últimos meses. O sea, ¿desde hace cuántos meses se pudo realmente invertir en un proyecto de difusión para que esto llegara a la mayoría de las personas?
Pues,
tenemos,
Zoraida,
en cuenta que sí, hay consulados que están cerca de la gente, donde puedan tener acceso, pero hay otros consulados donde la gente tiene que trasladarse 3 horas para poder llegar a hacer un trámite.
Zoraida Ávila, de esta coordinadora de esta organización Alianza Américas, menciónanos por último algunas de las organizaciones que van a participar. Los felicitamos por este esfuerzo de que estén buscando a los candidatos, de que estén diciendo, hey, nosotros también contamos, nosotros los necesitamos, somos parte de México. ¿Qué organizaciones van a participar?
Gracias, Marta. Pues están participando la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes, que es una red nacional. está participando Latino Commission, la Comisión Latina de VIH, que también es una red nacional. Está participando la Casa de la Cultura de Tennessee, donde ahorita se están viendo realmente afectados por el tema de las deportaciones. Está participando Living Hope, que es una organización que trabaja expresamente con personas con discapacidad. Están participando varios clubes, Durango Unido en Chicago, el club Nueva Visión de Cheranástico de Michoacán. Está participando el Frente Indígena Huasqueño de Organizaciones Binacionales en California. Obviamente las organizaciones aliadas de Alianza Américas, que estamos en dos estados aquí en Estados Unidos. Está como aliado también un sindicato, el 881 del UFCW en Chicago, y la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, que ha hecho un acompañamiento para nuestras organizaciones.
Entre otras, Soraida, se me estaba pasando, ¿qué les dijo el equipo de asesores y coordinadores de Ricardo Anaya?
Con Ricardo Anaya estamos esperando a que nos confirme la hora. Él también nos informó que le interesa sentarse a dialogar con nosotros, pero estamos esperando a que nos confirme la hora.
¿Y qué día sería con él?
El 4 de mayo.
El 4 de mayo con Ricardo Anaya, están esperando que confirme la hora. La única que lo ha hecho es Margarita Zavala, 8 de mayo a la 1 de la tarde.
No, Andrés el 4 ¿no? de mayo también con Margarita Zavala.
También el 4 de mayo con Margarita Zavala a la 1 de la tarde. Esperan que el mismo Andrés Manuel les confirme para el mismo 4 de mayo, y el único que dice que lo está checando es José Antonio Meade.
Así es, Marta.
Pues Zoraida, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, de verdad. Qué bueno por su esfuerzo, por su apoyo en los Estados Unidos y también apoyo aquí en México que están realizando. Hasta la próxima, Zoraida.
Muchas gracias, Marta, y felicidades por tu programa.
Hasta pronto, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues acabamos de tener esa conversación con Zoraida, creo que dije mal su nombre, dije Zoraida, es Zoraida Ávila, ella es coordinadora de esta organización Alianza Américas. Hay gente que está trabajando en los Estados Unidos, hay otros que lo están haciendo aquí en la Ciudad de México. Nos disculpamos con ella también, quizá no pudimos pasar llamadas del auditorio porque no tenemos ahorita atención en la línea telefónica, nos hubiera gustado que tuviera pues la participación del público de Radio Bilingüe. Pero le quiero dar también la noticia de que ustedes van a poder seguir este debate, el que van a tener esta organización, estas organizaciones de migrantes, el próximo 4 de mayo. Ustedes van a poder registrarse en línea en la página www.americas.org. Y también van a poder seguir esta transmisión en vivo. De hecho, vamos a transmitirle este audio, mi querida Chuya, este de migrantes, que nos dura 1:28, en donde se nos dan los datos justamente de para qué quieren el debate y cómo es que se podrán registrar. Adelante.
De más de 30 organizaciones en México y Estados Unidos se han reunido para impulsar una agenda migrante. Buscamos fomentar el diálogo, la participación en la vida pública y política en ambos lados de la frontera. Algo muy importante que queremos que quede claro es que es un evento totalmente apartidista, es hecho por ciudadanos y para los ciudadanos, no se busca promover a ningún candidato, y el beneficio que se obtendrá aquí es un voto informado, un voto consciente, que incluya la agenda de los migrantes. Cada candidato tendrá una sesión de 60 minutos en un panel con representantes de las organizaciones. Pues recalcar que es un diálogo, no es un debate entre candidatos ni un debate con sociedad civil, es un diálogo que nos permita conocer sus propuestas, sus proyectos, y a la vez ellos también conocer las demandas y la agenda que como comunidad migrante estamos construyendo. Se hará transmisión en vivo con el objetivo de que en todo el territorio mexicano y en los Estados Unidos pueda haber participación. Será de entrada libre, gratuito, con previo registro en línea, alianzaaméricas.org.
Ya escuchó usted. ¿Quiere verlo en vivo? www.americas.org. Escuchó la voz de Diego Reyes de este Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural Asociación Civil, una organización basada aquí en México, que es la que está también ahí participando. Es una red transnacional. Zoraida Ávila allá en los Estados Unidos, otras organizaciones aquí en México impulsando la agenda migrante para que la conozcan los candidatos. Tenemos varios audios de esta rueda de prensa que ellos dieron, pero pues ya tuvimos también la entrevista con Zoraida. Le quiero transmitir, mi querida Chuya, vamos a transmitir este audio. Es el número 4, Migrantes 4, mi querida Chuya, porque ya nos explicaron, ellos quieren una red consular allá, quieren apoyos aquí en México, pero cuando a alguien le toca vivir el drama directamente de ser deportado, es cuando se cobra conciencia de lo que significa la deportación, lo que significa la desprotección consular y lo que significa llegar a un país en donde no se tienen los recursos, al que se dejó de alguna manera, al que la gente emigró, y que muchas veces se llega a un país, no que le sea ajeno, pero que es un país que de alguna manera ya no lo reconoce como integrante de este país porque le faltan documentos al repatriado. Vamos a escuchar este audio, mi querida Chuya. Esta persona migrante es Migrantes 4, por favor. Adelante.
Aportamos nuestro dinero en Estados Unidos, ahí sí contamos, ahí sí valemos. Cuando creamos un centro de detención de inmigrantes, no valemos nada. Y somos más de 800 personas que estamos en un módulo. Y los módulos cuentan como 5,000 personas, de tantos inmigrantes que somos allá adentro. Yo tengo apenas aquí 7 meses en México. No tengo el apoyo de más que de mi mamá, de las asociaciones, pero por parte del gobierno no tenemos nada.
Hasta cuando vamos a sacar nuestra credencial de elector, no saben ni lo que es un repatriado. No saben, soy un migrante repatriado. Ay, ¿qué es eso? No, eres mexicano y tienes que traerme todos tus documentos tal como son. Y diciendo que en el diario oficial sale que la carta que nos dan cuando nos deportan, tampoco nos la aceptan. Eso, todo eso es mentira.
Entonces es muy importante que hagamos conciencia de que no somos esclavos. Cuando quedamos a los centros de detención de inmigrantes, es muy doloroso ver cómo nuestras familias no pueden llegar, ver cómo llegan y te tratan peor que un animal, te esposan, te amarran, y perdonen, pero es que duele porque todavía lo siento, el cómo me apretaban las cadenas, cómo dolía eso de saber que te iban a deportar, que ibas a perder tus hijos, ¿dónde está todo lo que hice por 13 años? ¿Dónde está?
Nosotros allá cuando nos dan fianza no tenemos para pagarlas, tampoco tenemos abogados en Estados Unidos que nos apoyen. Y yo tenía un abogado, y tú lo has de conocer, se llama Alex Galvez. Él me cobraba $10,000 por llevar mi caso. Entonces, sabiendo que yo era inocente, él no le importaba si yo era inocente o culpable. Él quería $10,000. No le interesaba tampoco saber si realmente nos podían ayudar, ¿no? Entonces, estamos hablando que nos están dejando en el limbo a nosotros. Porque son fianzas, hay gente que le dan fianza de $3,000, pero pues no tiene para pagarla porque perdemos trabajo. No, si no tenemos para mantener a nuestros hijos, pues uno prefiere que coman nuestros hijos que pagar la fianza. Entonces, ya por eso decidimos mejor firmar para que nos deporte.
Entonces, muy importante que yo a los candidatos nunca los he oído una propuesta que ellos tengan hacia nosotros, que nos digan, nos van a apoyar, porque es mentira, no tenemos el apoyo de nadie ni pues.
Cuando yo estuve lastimado en el centro de detenciones por 3 meses en una silla de ruedas, yo le hablaba al consulado, el consulado nunca se presentó. Yo le hablaba a diario, me discriminaban, el doctor que me atendía se quedaba dormido. O sea, una cosa espantosa estar allá adentro porque costamos $300 diario. Entonces, y que nos traten así de lo peor, no se me hace justo. Entonces, si yo les pediría respeto. Respeto porque valgo, porque soy ser humano y porque ahora sí mi voto quieren que se los dé. Pero si nomás lo único que veo en el internet es que se están peleando y no veo una propuesta clara para nosotros.
Pues ahí está la voz de un repatriado, de un hombre que fue deportado, que tuvo que firmar para mejor ya regresar al país, porque ya ve la cantidad importante que le pedían para llevar su caso. Su nombre es Luis Alberto González. Dice, no hay una propuesta clara para nosotros. Y esto es muy duro, o sea, el migrante tendría que contar, cuenta en términos monetarios por las remesas que le envía a los mexicanos, pero van directo a las familias, que bueno, así es, así tiene que ser, pero no han podido la comunidad migrante construir una fuerza política para México. Por supuesto que el sistema político mexicano se los va a obstaculizar y por supuesto que el sistema político estadounidense también se los va a obstaculizar. Ellos tienen que encontrar de manera inteligente, audaz, la manera de hacer sentir su peso. 12 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos que tendrían una fuerza electoral y que podrían también traducir sus aportaciones económicas en algo más, pero falta mucho, por lo que vemos falta todavía. Y mire, nada más para dar un dato con respecto a los migrantes, hoy viene publicado en el diario La Jornada, bueno, que sí, que sigue creciendo el envío de remesas, no solo en México, en América Latina, sigue creciendo ante el temor de las deportaciones. El flujo de remesas desde Estados Unidos a Latinoamérica sigue creciendo. Tan solo en México, porque bueno, mire, en este 2018, para toda Latinoamérica se calcula que van a llegar 82.600 millones de dólares en este año. Y en el caso de México, captó 28.771 millones de dólares el año pasado. Bueno, se espera que para este 2018 México capte entre 30.200 millones y 30.500 millones de dólares por el concepto del envío de las remesas. O sea, es de lo que nos llega a este país, estas remesas que llegan a alimentar directamente la economía de las familias, que se destinan a la salud de los hijos, a la salud de los padres que están enfermos, que están en las rancherías. O sea, las remesas tienen este efecto de consumo multiplicador, son recursos frescos que aportan los migrantes a este país, que le dan, que dinamizan la economía o que son muy necesarias para las rancherías, para las economías rurales, que son muy, muy importantes. Y mire, toda esta riqueza no la hemos podido, no hemos encontrado el mecanismo, por supuesto, para que tenga un peso específico. Claro que el sistema político no le interesa promover el voto de los mexicanos en el extranjero. No le interesa que la gente se pueda credencializar y desde ahí ejercer, conformar un elemento de presión y de voz y de presencia para tener políticas de apoyo. Eso es lo que está sucediendo. Si me permites, mi querida Chuya, vamos a la pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticiero Latino, lenta recuperación de familias después de redada en Tennessee.
Como si estuvieran cazando miles y miles de criminales.
Maestros de Arizona votan, parar o no parar labores. Esa es la cuestión. Después de años deportado, veterano militar juramenta como ciudadano. Edición semanaria de Noticiero Latino. Noticias y reportajes a fondo desde los Estados Unidos, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Estamos de regreso. Oiga, pues le quiero transmitir parte de los conceptos que dio el señor Carlos Slim, el señor más rico de México, magnate de las telecomunicaciones, que también tiene empresas de construcción, que también tiene concesiones mineras. Recordemos la que tiene allá en Zacatecas, en el poblado de Salaverna, allá en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde sus operadores pues han ahí hecho mil maromas y mil triquiñuelas para desplazar a los legítimos pobladores de allá de Salaverna, municipio de Mazapil, para que el señor Carlos Slim pueda construir la segunda mina, pueda tener la segunda mina de explotación a cielo abierto en México. Bueno, es el hombre que tiene, pues, por supuesto, todo el dinero del mundo y todas las influencias también. Bueno, él salió a defender, por supuesto, la obra del nuevo aeropuerto. Lo hizo el lunes, dio una conferencia de prensa, citaron a los medios, estaba eso lleno, muy larga, una exposición de 1:40, casi 2 horas. El señor Slim se sentó y empezó a dar números y a dar muchos detalles. Aquí rescatamos algunos de las cosas que dijo. La primera, que este aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, va a ser un detonador de esa zona de la Ciudad de México que está, es colindante con la zona de México, porque es el Estado de México ya, colindante con el Distrito Federal o con la Ciudad de México, y que es una de las zonas más pobres, digamos, de bajo nivel adquisitivo, en donde se dieron muchos asentamientos irregulares, y él dice que el nuevo aeropuerto va a dinamizar el desarrollo en esa zona. Vamos a escucharlo.
Resulta que a través de este aeropuerto, de este nuevo proyecto, va a haber o debe haber una gran transformación. Y yo creo que la discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro, porque no es un coche el que se está comprando, ¿no? Hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino qué efectos va a tener la inversión. Esa área que es la más degradada de toda la ciudad, incluyendo el Estado de México, pues va a pasar, o podría pasar, o debe pasar a ser la más moderna del país, la más moderna de la ciudad, la más boyante, no boyante en cuanto a su situación, pero sí a su tendencia. Con este proyecto se detona el desarrollo acelerado de esta zona. Creo que en muy pocos años se pueden formar clases medias importantes. Hay inclusive muchas escuelas ya alrededor que habría que mejorar la calidad educativa y modernizarlas. Y podrían ser grandes detonadores del desarrollo.
Bueno, pues ya escuchamos ahí al señor Carlos Slim hablando de que esa sería una gran... que el nuevo aeropuerto ahí en Texcoco, donde ya se está trabajando, va a detonar el desarrollo de la zona. No, hombre, habló de que el actual aeropuerto de la Ciudad de México se podría convertir en un segundo paseo de la Reforma, que estaría lleno de escuelas, de hospitales, que habría también, por supuesto, construcción de vivienda. No, él dijo que todo esto es muy benéfico para el país. Carlos Slim es uno de los principales concesionarios del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ganaron el diseño, el concurso del diseño, pero ahí están sus grupos, están construyendo pues las pistas, las torres y todo el sistema de telecomunicaciones. Carlos Slim también dijo que este nuevo aeropuerto debió ser una concesión, es decir, que el gobierno debe haber concesionado la obra. Y además dijo que la obra pública siempre se tarda más que la obra privada. También habló de que, ya ve que se ha comentado que dinero de las pensiones está metido en bonos para apoyar la construcción del nuevo aeropuerto. Él dice que sí, que así es, y que esto se debe a que ellos encontraron mejores mecanismos de inversión para que esas pensiones tengan mayor rendimiento, es decir, para que si están invertidas ahí, la ganancia que tengan a largo plazo sea mayor a que si estuvieran esas pensiones simplemente metidas en instrumentos de renta fija. Vamos a escuchar de nuevo al señor Carlos Slim.
Esto debería ser una concesión para que con inversión privada y social se financie, no tenga que usarse recursos públicos y no tenga que estarse discutiendo una vez resuelto y que concesionado si se hace así o asado, ya hay especificaciones, pero sobre todo para que los fondos de pensiones tengan en qué invertir. Los fondos de pensiones, las famosas IFORES que tienen mucho dinero, pues tienen la mayoría de su dinero en CETES y con CETES no logra la gente poderse retirar en condiciones razonables. Los CETES pues, van con la inflación, ahí están con la inflación, a veces abajo de la inflación. Entonces la verdad es que los recursos que se van aportando en las IFORES no crecen mucho en términos reales porque no tienen oportunidades de inversión. Esa fue la razón por las que entramos a la fibra famosa, porque ofrece un 10% de tasa real, hasta un 10%, que es que en lugar de tener el dinero de las IFORES que tenemos nosotros en administración, reciban 0 o 1% de rendimiento, puedan recibir 10%. Pero si además fueran socias del proyecto, pues sobre todo si el proyecto se maneja bien. Lo que sí es una regla universal, no nacional, universal, es que la obra pública siempre se tarda más que la obra concesionada o privada y cuesta más. Que no se interprete que tengo interés en la concesión ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga el inmueble, en que se haga la concesión y en que se haga el desarrollo de este terreno.
Pues ahí están las aclaraciones del señor Carlos Slim. Algo que se ha criticado mucho, que se ha señalado por los ambientalistas y los ingenieros que han criticado el modelo de desarrollo que tenemos en la Ciudad de México, la gente que se dedica al cuidado del medio ambiente, ha sido que la Ciudad de México, y es una observación también, la Ciudad de México se está hundiendo porque está asentada sobre una cuenca cerrada, rodeada de montes, rodeada de cerros, zona lacustre toda la Ciudad de México. Alguna más hundida que otra. Bueno, se ha dicho que el nuevo aeropuerto se escogió el peor lugar para construirlo porque es justamente donde antes estaba el lago de Texcoco. El señor Slim dice que infiltrando esa parte del lago de Texcoco, esos terrenos del aeropuerto, que incluso dice ya está contemplado, para que justamente esa obra del aeropuerto no se hunda. Esta es lo que él comentó al respecto.
Esa sobreexplotación del acuífero, cuando aquí se está hablando del nuevo aeropuerto, que se va a hundir, claro que se va a hundir, entonces lo que tenemos que hacer como un plan adicional, la preocupación que está surgiendo de estos hundimientos y las inversiones que hay que hacer, hay que dejar de sacar, de sobreexplotar el acuífero. Entonces hay que hacer dos cosas. Uno, buscar que como llueve mucho, pues más agua se infiltre. Otro, se pierde en la red de agua potable el 40% de lo que se mete al agua, se pierde en la red, o sea, no llega a los lugares. Otro, hay que hacer lagunas de infiltración. Otro es que irracionalmente, bueno, ahora en cualquier edificio que se haga, y se pueden informar, se hacen presas de infiltración, todo el agua de lluvia, por ejemplo en Plaza Carso, recogemos el agua de lluvia, las metemos a esos pozos de infiltración, pasan por un filtro y se van al acuífero. Entonces hay que hacer pozos en cada lugar. Allá en la construcción del aeropuerto se van a hacer pozos de infiltración. Y se va a buscar que el agua de los ríos y que hay 9 ríos y que el agua de lluvia en lo posible, en lugar de llevarlo a una presa de regulación, es tratarlo y ver las características para tratar de infiltrar la mayor parte de agua que se pueda.
Bueno, ya por último le voy a transmitir, porque un reportero le preguntó a Carlos Slim que por qué no iba a los debates que propuso Andrés Manuel López Obrador. Y así fue como le contestó.
propuso unas mesas de análisis en donde cinco técnicos de la iniciativa privada y 5 técnicos del gobierno federal formaran un consejo para revisar los contratos para, y ya después lo dijo, para que lo convenzan de que el aeropuerto está bien y que si está bien, si lo convencen, el aeropuerto
pues son
va.
Manejos electorales todo, entonces eso yo a mí no me metas en los manejos electorales.
Ustedes
se va a resolver en 2 meses todo, 2 meses y medio, en 3 meses, el aeropuerto no se está hundiendo por la construcción, se está estabilizando, se está rellenando cosas, todavía no está el edificio, todavía no está cargado, hasta donde yo sé. A la igual, sí, claro que se hunde, como se hunde todo, las pistas creo que ya están, esas se han, yo no he ido, estas a lo mejor se están hundiendo, sí, como se está hundiendo todo.
¿Y participarían en estos consejos, de ser el caso?
No, yo no tengo nada que ver. ¿Cuáles consejos? Ahorita es un consejo.
Lo que propuso Andrés Manuel de 5 técnicos suyos.
No, a mí no me ha propuesto nada.
Si le propusiera, vamos, ¿no? ¿Usted participaría?
¿Con qué autoridad? Más... Como friegas, man.
Bueno, pues ahí está el señor Carlos Slim diciéndole al reportero que como friegas, mano. No le gusta el debate al señor Carlos Slim. Además dice que en 2 meses y medio esto ya se va a resolver, que él no tiene por qué estar ahí, que es más, que los candidatos no tienen ni por qué opinar, que esto debería de ser una concesión y que la obra pública siempre se tarda más, que es más eficiente la obra privada. Nada más para cerrar le digo, las familias, bueno, Carlos Slim, Gelú, es el que tiene uno de los principales contratos, le digo que había ganado el del diseño, pero también el contrato para construir el edificio terminal, que es uno de los contratos más importantes porque asciende a 84,828 millones de pesos. Pero las familias involucradas aquí en esta constructoras para el nuevo aeropuerto, pues por supuesto Carlos Slim, el señor Olegario Vázquez Aldir, otros, esa familia ligada a los medios de comunicación, la otra familia política, Carlos Han Ronk e Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Algunas de las familias que están ahí, de las que siempre, casi siempre, ganan los contratos. Le tenemos preparada una entrevista con el ingeniero Manuel Frías Alcaraz, experto en este tema del aeropuerto. La estaremos transmitiendo, esperemos, en unas 2 semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.